Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ahora continuamos con el deporte, pero hay una información de última hora a nivel internacional importante, y así que baja a los estudios del partidazo de COPE, de los servicios informativos de COPE, Juan Andrés Ruber, cuéntanos.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, podemos confirmar que Estados Unidos ha matado al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en una operación aérea en Afganistán. El líder terrorista de nacionalidad egipcia y de 71 años ha fallecido en un bombardeo perpetrado con un dron. Ha sido en una operación durante el fin de semana llevado a cabo por la CIA. Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirija a la nación en un discurso a eso de la 1:30 de la madrugada, hora española, para hablar de una operación antiterrorista exitosa, según ha dicho la Casa Blanca en un comunicado. Hay que recordar que al-Zawahiri fue el sustituto de Osama Bin Laden tras su muerte en 2011 en una operación estadounidense en Pakistán y era uno de los terroristas más buscados. Tanto él como Bin Laden supervisaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York. Con lo cual, podemos confirmar hasta ahora, Munilla, que el líder de Al-Qaeda ha sido abatido por los Estados Unidos.
Vaya noticia, vaya pedazo de noticia. Bueno, si hay cualquier novedad, evidentemente micrófonos abiertos en el partidazo. Rubén, gracias.
Aquí estaremos, gracias.
Chao. Fútbol. Mucha gente aquí de primer día. También está Melchor Ruiz. Hola, Mel.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
La verdad o la cortesía, ya que lo preguntas. Dice, ¿cómo estáis? ¿Quieres la verdad o quieres la cortesía?
Hombre, la verdad, yo siempre...
Maravillosamente
bien. Tú ya sabes que la verdad os hace libre.
Sí, ¿no? Sí, además lo tenemos bien puestecito aquí según bajamos a los estudios de COPE.
Pues entonces siempre la verdad por delante. Con la verdad se va a cualquier sitio.
Muy bien, muy bien. Bueno, está Emilio Pérez de Rozas, está Elías Israel, está Melchor Ruiz. Melchor, decíamos, ha traspasado el Real Madrid a Borja Mayor al Getafe. 10 millones, 5 temporadas. ¿Eso quiere decir que se puede acercar el fichaje de un delantero para el Madrid o no?
De momento no, de momento no se cambian los planes, a pesar de que ha salido Borja Mayoral hoy de forma oficial, a pesar de que lo hiciese Luka Jovic en su día hacia la Fiorentina, pero sí es cierto que si saliese Mariano se podría activar, y donde se dijo que no se iba a fichar a nadie, sí se podría mirar a ver si hay alguna oportunidad de mercado. Debería reunir esas condiciones que buscaría el Real Madrid, tanto en lo deportivo como en lo económico. En lo deportivo, pues un perfil determinado de jugador joven, con experiencia, para no hacer experimentos como fallidos como los últimos fichajes del Real Madrid en esa posición, y que no costase demasiado y que supiese que viene a ser suplente, pero para con un tiempo por delante para mejorar y ser... bueno, pues utilizable en las siguientes temporadas del Real Madrid. Pero de momento digamos que la salida de Borja Mayoral no conlleva inmediatamente la búsqueda o que se acelere la búsqueda de un 9.
Elías, ¿te parece que le hace falta un delantero al Madrid?
Si sale Mariano, que debería salir, porque ya pasa de castaño oscuro lo del caso de este hombre, o Asensio, pues evidentemente sí. Si no, yo creo que es que el Madrid vive en una, ahora mismo, una placidez que con los añadidos de Tchouaméni y Rüdiger pues está muy equilibrado, y como pues Eden Hazard, yo creo que si físicamente aguanta bien y como además está el factor corrector del Mundial, que es justo antes del mercado que se abre en invierno, pues yo creo que el Madrid, si no sale ninguno de los dos, no va a acceder al mercado.
Los intentos de Hazard haciendo de falso 9, ¿qué te parecen? ¿Lo ves con perspectiva eso, de que puede ir bien?
Yo creo que Hazard, primero porque está el Mundial y creo que además él quiere ser protagonista con su selección de la que se estrella, yo creo que Hazard, si le respetan las lesiones, es un futbolista de muchísima valía, le pongas donde le pongas. Otra cosa es que no tenga continuidad, pero yo creo que en esto es maestro Ancelotti. Es que el Madrid, por lo menos después del año pasado ganando los dos títulos, pues ha ganado el beneficio de la duda, haga lo que haga, ¿no? También cuando teníamos estas tertulias el verano pasado, pues decíamos que el Madrid estaba lejísimo de lo que podría ser, que el Atleti tenía mejor plantilla, y mira cómo acabó. Entonces ahora pues yo creo que se ha ganado el derecho a contar con los que cree. Evidentemente, si salen tres delanteros, pues uno tienes que traer, aunque sea por una cuestión numérica.
El club Melchor está muy satisfecho de cómo se han venido de la gira, ¿no? A pesar de la primera derrota contra el Barça en el Clásico y del empate con la América de México, pero sobre todo por la imagen ante la Juve.
Sí, los resultados son lo de menos, siempre en pretemporada, tanto cuando se gana como se pierde. Recuerdo partidos en pretemporada que se perdió ante el Atlético de Madrid, por ejemplo, y tampoco pasó nada y luego hicieron una gran temporada. En el club están contentos, pero también está contento el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, está contento los jugadores, y hay motivos para ellos, ¿no? A estas alturas de pretemporada, con 24 días que han tenido de trabajo en este 25º, que es el primero de descanso después de la gira, pues el momento físico en el que están, en el pico físico, esta pretemporada está siendo diferente, y el pico de momento que tiene ahora mismo el Real Madrid, todos los jugadores, tanto los nuevos como los veteranos, me diría que está a un altísimo nivel. No ha habido ningún lesionado, solo ha habido el percance de ese esguince de tobillo de Dani Carvajal, de que ya está recuperado. Los cracks, los Courtois, los Benzema, Vinicius, todos han llegado en condiciones. El triángulo de las Bermudas está, yo creo que mejor incluso que terminó la temporada. Los fichajes han adaptado perfectamente, y al margen de lo que pueden aportar individualmente, yo creo que van a enriquecer a la plantilla y van a dotar de una versatilidad y de más opciones a Carlo Ancelotti para incluso modificar el sistema cuando lo estime oportuno. Así que de momento las cosas están muy bien, y como muy bien decías también, esa progresión que ha tenido del primer partido con el Barça, luego con el Club América y terminando con la Juventus, donde hizo un gran partido y dejando muy buenas sensaciones, pues están listos y preparados para afrontar, que ahora mismo es lo único que tienen en mente, ese 10 de agosto en Helsinki, la final de la Supercopa de Europa.
De la distancia, Emilio, ¿cómo lo ves? ¿Quién te parece que ha llegado mejor de la gira, Madrid o Barça?
Bueno, a ver, el Madrid está consolidado, el Madrid es bicampeón, el Madrid, como dice Elías, ha hecho los retoques que creía oportuno y punto. El Madrid, como decía Elías, durante toda la temporada pasada, iba a decir el año pasado, no, porque es el mismo año, durante toda la temporada pasada siempre estuvimos diciendo, uy, esto no hace rotaciones Ancelotti, no le va a llegar, y acabó arrasando. Arrasando, ganando los títulos. Yo creo que sabe perfectamente Ancelotti lo que hace, y yo creo que ahí hay un colchón de credibilidad tremendo, tanto por parte del presidente sobre su entrenador como por parte del triángulo de las Bermudas, que a veces lo damos por agotado y por cansino, y sin embargo sigue ahí. Y en cuanto al Barcelona, también hemos comentado siempre que no podía empezar de otra manera que no fuera, digamos, ilusionando a la gente, ¿no? Porque había hecho una temporada, o viene de varias temporadas muy malas, y bueno, y como habían decidido apostar todo el dinero que consiguieran no a sufragar deuda, sino a meterlo todo en jugadores, pues se supone que eso, que están intentando crear un círculo virtuoso 2.0, ¿no? Para animar a la gente. Respecto al goleador, aquí en Barcelona, bueno, no estoy en Barcelona yo, evidentemente, pero en Barcelona se habla mucho de RDT, ¿no? Pero no sé si es todo mucho ruido o porque está peleado con el Español y su entrenador, o cómo está el tema.
¿Quieres decir algo, Melchor, de eso?
Bueno, yo creo que esa opción, en circunstancias normales, podría ser interesante para el Real Madrid, pero yo casi, fijaros, lo veo más complicado para Raúl de Tomás. ¿Por qué? Porque es un jugador que esa opción la podría haber hecho en 4 o 5 años atrás, cuando después de la primera salida que tuvo del Real Madrid, y que ahora sería un perjuicio para él, porque sabe que venir al Real Madrid para ser suplente de Karim Benzema no creo que le colmase eso que busca él, que la posibilidad.
Pero si el jugador quisiera, ¿tú crees que el Madrid estaría por la labor?
Pues ahí tendrían que darse primero las circunstancias que hemos dicho, la posibilidad de salida de Mariano, de Asensio, y luego el precio que tuviese que pagar. La cláusula, evidentemente, no podría pagar lo que tiene ahora mismo la cláusula de RDT. Y a mí me costaría verlo, pero es un jugador, digamos, en lo estrictamente futbolístico, muy interesante, y con ese perfil más o menos, ¿no? Relativamente joven, con experiencia, conoce perfectamente la casa y que podría aportar, pero yo creo que Raúl de Tomás esa opción no la contemplaría.
Bueno, seguiremos hablando los próximos días también de capítulo Asensio, Ceballos y lo que pueda haber de sí, y si ha podido modificar esto la opinión del Real Madrid con respecto a la salida de ambos. Que no sé si quieres tirar algo de eso, Melchor, rápidamente.
Sí, la ha modificado un poquito, en el sentido de que, bueno, de tener tres delanteros a tener ahora solo uno, pues ya hay un cambio importante. Pero ya te digo que no se van a volver locos, que queda mucho verano todavía. Si se produjese incluso la salida de Mariano, pues lógicamente lo mirarían, pero barajan otras opciones desde el punto de vista del cuerpo técnico, con Eden Hazard, con Asensio, que es otro de los que podría salir. Vamos a ver cómo evolucionan las salidas esas de Asensio y Ceballos. Vamos a ver si Odriozola sale, porque junto con Mariano son los dos jugadores del primer equipo que menos minutos han tenido en esta gira, 30 minutos tan solo, y el Real Madrid vería con buenos ojos la salida de estos dos jugadores, ¿no? Así que iremos contando eso y bueno, algunas cosas más pendientes que hay por ahí dentro del Real Madrid, como son dar oficialidad a las renovaciones que ya se han firmado.
Un abrazo, Mel, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Me quería dar una vuelta por Sevilla antes de terminar. ¿Está por ahí Escalera? Isaac, hola.
Munilla, buenas noches.
El Sevilla ha presentado hoy Escalera a Marcao como nuevo central, no digamos que es el hombre que viene a sustituir a Diego Carlos. Y está además el club un poco revuelto, ¿no? Además el sevillismo revuelto después de los resultados, sobre todo el 6-0 del Arsenal de este finde, ¿no?
Sí, es cierto que estamos en pretemporada, es cierto que, bueno, es la época del año en la que se preparan los equipos, pero a nadie le gusta perder y a nadie le gusta perder por 6-0, ¿no? La verdad es que la imagen del Sevilla no fue digna del equipo al que representan los futbolistas y en este caso dolió bastante porque ni el resultado ni la imagen fue buena para el Sevilla, pese a que, repito, estemos en pretemporada. Y el domingo ante el Leicester, pues el Sevilla perdió solo por 1-0, pero tampoco estuvo bien, ¿no? Es cierto que, y ahí le doy toda la razón al entrenador, al Sevilla le hacen falta refuerzos en plural. Y en este caso Monchi ya confirmó tras la salida de Koundé que en pocos días deberían llegar tanto central como lateral izquierdo. Pero yo creo que no va a ser suficiente con eso. Y yo creo que el entrenador sabe que tampoco va a ser suficiente con eso. A este Sevilla que por físico vemos que le faltan muchísimos futbolistas, sobre todo creo uno clave en el centro del campo porque Fernando no puede soportarlo absolutamente todo y arriba tiene carencias. Arriba creo que el Sevilla le tendrá que dar una vuelta o mover un poquito el árbol porque con En-Nesyri creo que un poquito fuera de todo, no está muy entonado. Rafa Mir, que es cierto que sí se le espera, porque hizo una buena campaña el año pasado, y Munir tiene que salir. Creo que Munilla tiene que darle una vuelta a Monchi a esto, ¿no?
Sí, señor. Pues nada, ya nos irá contando, maestro. Un abrazo grande.
Perfecto, hasta mañana si Dios quiere.
Hasta luego. Elías, tú conoces bien ahí ese banquillo, conoces a Lopetegui. A su manera, y como pide las cosas con discreción, ayer pidió fichajes.
Hombre, claro, es que cómo no lo va a pedir. O sea, al final son 3 años seguidos del club en Champions. Se han ingresado pues entre 90 y 100 millones de euros pues, entre Diego Carlos, Koundé, Pozo y Luke de Jong. Pues al final, si te has gastado solo 12 en Marcao, si se te han ido tus dos jugadores de referencia en la defensa, y como muy bien explica Escalera, hay déficit de físico en el centro del campo y seguramente pues se necesita algún jugador ofensivo porque necesita gol, porque con lo que dieron el año pasado en En-Nesyri y Rafa Mir pues tampoco es suficiente. Pues evidentemente si quieres competir al mismo nivel por lo menos que el año pasado, intentar estar en Champions y además disputar la Champions League, pues, o por lo menos hacer un papel más o menos decente, pues tienes que reforzarte. El Sevilla ahora es mucho más débil que el del año pasado, que tenía Martial, por cierto, en el mercado de invierno.
Sí, señor. Sí, señor.
Y ya lo tiene.
Bueno, ¿quiere decir algo de lo del Sevilla, Emilio? ¿O cerramos?
Bueno, no. Quiero decir que cuidadín, porque perder 6-0, un equipo de Lopetegui y un equipo llamado Sevilla no es ninguna tontería.
Ni mucho menos.
Y, no. y además, cuidado porque para competir por lo que compite el Sevilla está súper corto de efectivos. O sea que en ese sentido es evidente que no deja de ser curioso. No deja de ser curioso que a primero de agosto el gran mito del director deportivo Monchi esté casi con la brocha colgando de la pared.
Hace unas cuantas semanas ya dijo que todo el mundo esté tranquilo. Dijo que todo el mundo esté tranquilo.
Vale, bueno, pues eso que dice Elías, vamos a verlo.
Sí, el sevillismo sí, puede confiar en Monchi, que hasta ahora, de momento, no les ha decepcionado. Ha sido un placer, señores. Muchas gracias, Emilio Pérez de Rozas. Muchas gracias, Elías Israel.
Muchísimas gracias.
Un placer siempre, Muni.
Un placer, el placer es mío. Gracias, señores. Adiós.
Fíjate. Nothing to lose, just
queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold signs.
Hace un año se colgó el bronce olímpico en Tokio, hace poquito más de un año, vamos, prácticamente por estas fechas, y ayer se subió a lo más alto del podio en la Copa del Mundo de Mountain Bike, en el Snowshoe, en Estados Unidos. Bueno, hablamos de David Valero, lógicamente, que entre el diluvio y el barro consiguió lo que ningún español había conseguido desde hacía 12 años, que lo logró José Antonio Hermida, que fue ganar en la Copa del Mundo. Y para muestra de la importancia de lo que ayer logró David Valero, escuchad lo que gritaba en plena prueba su manager, Carlos Coloma.
Realmente creo que me va a dar algo. ¡Hoy sí! ¡Dale, dale, que se quedan! ¡Machaca, machaca! ¡Sigue! ¡Que se queda! ¡Hoy sí que te lo mereces! ¡Dale! ¡No mires para atrás! ¡Mira que vas a ganar la Copa del Mundo! ¡Que la vas a ganar! ¡Que me voy! ¡Vamos!
David, buenas noches, buenas tardes en Canadá, ¿qué estás? ¿Cómo estás, hombre?
Bueno, aquí contento, aún con la resaca de todo vivido ayer, sin parar todo el día con el teléfono, por uno y para otro, pero bueno, la verdad que disfrutando del momento y disfrutando de lo que pasó ayer en Snowsur.
Que le oías, ¿no? ¿Oías a Carlos cómo te gritaba o qué?
Sí, al final es la referencia que tenemos en el circuito, es el que siempre nos llega los mensajes y todo, que nos da toda la información durante carrera, tiempos, referencias, todo, y al final es la voz que siempre tenemos cogida y la que nos llega en esos momentos que va siempre agonizando.
Claro, como para no oírle, por otro lado, ¿eh? Que, bueno, además Carlos Coloma, que es tu manager, que es una persona que además él ha sido también medallista olímpico, bueno, o sea, vamos, la leche, tener un tío como ese en tu lado, o a tu lado, que ha sido clave además en tu carrera.
Pues sí, la verdad que, bueno, ya hacía mucho tiempo que nos conocíamos, Carlos y yo, pero hayamos dos años yo formando parte de su equipo y ha sido ha sido increíble. Ha sido estos dos años lo que hemos conseguido. Yo, para mí, ha sido soñar, cumplir sueños y para él que formemos parte de un equipo, la verdad que ha sido lo más.
David, lo de ayer fue una remontada espectacular porque salías de, o estabas bastante atrás, ¿no?
Bueno, salí en segunda línea, pero claro, las circunstancias que había fueron muy complicadas. En la salida había muchísimos nervios. El corredor que había delante mía tuvo un traspié y no encaló la primera. Y bueno, fue un poco la situación de carrera que me hizo salir un poquito más atrás. Pero bueno, contento por eso, porque al final el día era muy complicado y me hizo que guardara mucha fuerza de cara al final de carrera.
¿Qué te iba a decir? Claro, me dice, no, a veces le cuesta arrancar en las pruebas, también le pasó cuando la medalla en Tokio. Digo, yo no sé si es que te cuesta arrancar o es que te gusta darle emoción.
Bueno, hay veces que bueno, sí, me cuesta mucho arrancar, al final soy un poco más diésel, digamos. Siempre me cuesta un poquito arrancar y dar el 100% al principio, pero luego de cara al final solo rendí a un buen, muy buen nivel.
Un espectáculo de la prueba de ayer, David, porque además de estas pruebas, bueno, es muy típico, ¿no? Lógico en el mountain bike, pero marcada además la prueba por la lluvia tan intensa, por el barro y rodeado de épica, vaya.
Sí, bueno, la verdad que el circuito estaba muy complicado, estaba siendo un día realmente complicado, pero bueno, esos días yo creo que al final hace que saquemos mucho más las garras, que se disfrute mucho más del momento. Y para mí, bueno, saqué del todo por el todo. Sabía que se iba a hacer una carrera dura por las condiciones que había, la climatología, y que nosotros podíamos jugar con esa ventaja, ya que a cuanto más dura sea la carrera, mejor me desenvuelvo, digamos.
Vas para arriba de todas, porque ya lo habías rozado en Andorra hace unos días, había sido segundo, ¿no?
Pues sí, la verdad que este año, bueno, estaba siendo muy regular en la Copa del Mundo, había hecho un podium en Alemania, haciendo quinto, luego hice también dos sextos seguidos, uno en Austria y otro en Suiza, el segundo de Andorra, y bueno, y aquí llegó la victoria.
O sea, que eres cuarto ya, creo, en la general de la Copa del Mundo y además cada día más consolidado, ¿no? Entre los grandes del ranking mundial.
Sí, bueno, ahora mismo cuarto. Mañana actualizarán el ranking y no sé cómo me pondré, pero bueno, más o menos, porque ahora nos sacan unos puntos de la Olimpiada y todo eso, pero bueno, será ahí estaremos por ahí luchando, sí, sí.
Bueno, o sea, ya una victoria en la Copa del Mundo, el bronce olímpico que fue increíble, me estaba acordando ahí de cómo lo contamos en la cadena Copa en su momento. Tienes 33 años, ¿no?
Sí, actualmente tengo 33 años, este año cumplo 34. Y bueno, la verdad que creo que con un palmarés que muy contento con el palmarés que he conseguido hasta el día de hoy.
Y con 22 años, David, ¿estabas trabajando en el campo?
Sí, sí, con 22, sí, estaba trabajando en el campo con mis padres y luego estuve trabajando en una tienda de bicicleta, siempre un poco ahí relacionado con el mundo del ciclismo, pero sí, sí, ahí estábamos.
Es increíble, ¿quién se iba a imaginar entonces, no? ¿Dónde ibas a llegar?
Pues sí, la verdad que sí, que bueno, siempre me ha gustado mucho el ciclismo, lo he practicado bastante y con el cabo de los años he podido hacer mi hobby de mi profesión y sí, no, la verdad que no nos esperábamos llegar tan alto, pero bueno, siempre la ilusión la ha habido.
Y ahora soñando con París, ¿no?
Bueno, es el siguiente paso, aunque antes aún nos queda un campeonato del mundo. Un año entero de competición y bueno, intentaremos llegar a la mejor forma a París, luchar por estar allí y conseguir otro sueño que a ver si se cumple.
A ver si es verdad, ¿eh? Y aquí estaremos además nosotros ahí con mano la mala cabeza para contarlo con la cadena COPE en los Juegos Olímpicos. Bueno, que me imagino que tú estás muy lejos, pero ya te contarán que Granada y Baza, tu Baza, tiene que estar más bonita que nunca estos días, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que todo el pueblo se ha volcado muchísimo, todo Granada y bueno, todo, al final toda la afición española al mountain bike y a todo el deporte, la verdad que se ha hecho mucho eco y creo que ahí había muchísima ganas de conseguir un éxito así.
David, enhorabuena de nuevo, que lo disfrutes un montón, suerte para la prueba que viene en Canadá y también un abrazo al gran Carlos Coloma, ¿eh?
Muchísimas gracias, yo se lo doy.
Un abrazo grande. Suena el kilómetro 42 porque el kilómetro 42 no para en verano. Y entre otras cosas, el kilómetro 42 no para en verano porque Chemita Martínez nunca para de correr. Hola Chema, buenas.
Buenas noches, Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre. No tan bien como tú, que estás como una flor, pero, oye, porque realmente de esto de hacer deporte no deberíamos tomarnos vacaciones, ¿no?
Bueno, yo entiendo también que existe momentos a lo largo del año que necesitamos desconectar. Hay gente que desconecta, le sienta muy bien, y luego hay otros locos como yo que no queremos desconectar porque en esa práctica deportiva es la que nos conecta con el mundo y nos hace sentir bien, ¿no? Pero sí que entiendo que no todo el mundo puede llevar el ritmo que llevamos los deportistas de alto nivel y esas desconexiones muchas veces luego nos enchufan y venimos con ganas, ¿no? Como tú, que has tenido ya verano, ¿no? Eso de preguntarte por el verano, a ti es justo lo contrario.
Estoy muerto. Entre otras cosas, nada más que te digo, es distinto, ¿no? De lo de hacer deporte, pero ha sido hoy ponerme calcetines después de un montón de días sin llevarlos y se me han quejado hasta los pies. O sea, es terrible. El primer día lo llevo fatal. Tendrás que darme consejos tú precisamente para estas cosas. Pero bueno,
es lo más difícil, casi el primer día, ¿eh? Luego sí. Además ya viene rodado, es como todo. No quiere gente que quiere dar ese primer paso para empezar a hacer ejercicio y lo que más cuesta es el primer paso. Luego sí. ya estás acostumbrado.
Yo mañana ya te digo que ya ni me acuerdo de que estuve un día de vacaciones. Bueno, que
la que está cayendo, ¿eh? La que está cayendo. Además, fíjate, vaya verano que llevamos. Todavía queda el mes de agosto y la que está cayendo tela, ¿eh? Tela es que de calor y de todo, increíble.
Precisamente, Chema, de eso te iba a hablar, porque hoy queremos hablar de hacer deporte en verano. Y hacer deporte en verano, en un verano como este tan chungo, con tanto calor, es realmente complicado. Hay que seleccionar muy bien los momentos.
Sí, 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 vamos. Lógicamente, yo creo que ya nos vamos haciendo y yo creo que eso que antes contemplábamos de una temperatura alta un día y luego volvíamos a tener normalidad más o menos controlable, yo creo que estamos ante un cambio climático que nos hace que, fíjate, olas de calor de 40 grados como lo que hemos tenido esta tarde en Madrid, es demasiado salvaje, ¿no? Yo creo que hay que extremar las medidas o simplemente que nuestro cuerpo se vaya adaptando a estos calores que son extremos. Lógicamente, lo que tienes que evitar, lo primero son las horas de máxima exposición. intentar ir a entrenar o hacer ejercicio en esas horas que un poco la temperatura no está tan alta. Y si tenemos la posibilidad de ir a gimnasios, utilizar cintas, cualquier tipo de actividad que sea, pues eso, menos dolorosa o menos traumática como es salir a hacer ejercicio al aire libre, pues mucho mejor. O sea que, y encima existen otros ejercicios, ¿no? Puedes hacer, si estás en la playa, nadar un poco, si tienes las posibilidades de montar en bici también. La bicicleta, yo creo que el aire refresca un poquito, y si bien es cierto que al final duele todo, pero sí encontrar sobre todo los momentos un poco idóneos y huir de esas altas temperaturas que nos llevan al límite, ¿eh? A cualquier persona le cuesta.
De lo que tú estás acostumbrado a hacer en verano, ¿te ha cambiado este verano en concreto por el calor, no sé, tu metodología o tus horarios o tu manera de hacer deporte en verano?
Sí, mira, yo me he dado cuenta además que mi cuerpo, el ejercicio por la mañana lo tolera mucho mejor, el calor no me hace tanto daño, y sin embargo el calor de por la tarde sí que me cuesta más, mi cuerpo se resiente, o sea, me encuentro mucho más cansado, más fatigado, tengo que beber mucho más, y sin embargo si lo hago por la mañana mis biorritmos parece que funcionan un poquillo mejor, ¿no? Cada uno tiene que darse un poquito cuenta en qué momentos nuestro cuerpo funciona un poquito mejor o no nos afecta tanto el calor, porque con estas temperaturas tan altas hay que tener mucho cuidado y que no tengamos, suframos un golpe de calor que puede ser peligroso, ¿no? Y sí que es cierto que también un consejo que daría a la gente es disminuir el tiempo y la intensidad de los entrenamientos o las actividades que tengamos pautadas, ¿no? Imagínate si tú antes querrías hacer una hora, pues yo creo que con estos tiempos siempre es mejor quedarse un poquito corto y sobre todo escuchar a nuestro cuerpo y bajar un poco las intensidades, no pretender ganar con estas temperaturas, porque lo único que podemos hacernos es encima hacer justo lo contrario, ¿no?
Y a estas alturas ya parece una obviedad, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, pero lo que decías antes, la hidratación es fundamental y más ahora.
Sí, 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 pero además es clave. Imagínate, tampoco puedes tomar bebidas muy estimulantes que favorecen la deshidratación, ¿no? También, o sea, que hay que tener cuidado, aumentar la ingesta de verduras, de frutas, que nos ayudan más a hidratarnos, ¿no? Y sobre todo, si una persona normal necesita 2,5 litros de agua al día, pues con estas temperaturas sobre todo hay que aumentarlo. También está bien que bebamos una cervecita de vez en cuando, que bebamos cualquier otra cosa, pero sí que es verdad que la ingesta de agua tiene que ser un poquito superior. Es cuidarse un poquito más, es un poco rollo, pero es que estamos en unas temperaturas, ya te digo, que rozan un poco los límites de un deportista casi de alto nivel, así que una persona normal tiene que estar mucho más preparado, o sea, por lo menos para afrontar esos cambios tan duros, ¿no?, de temperatura.
¿Has estado por Valencia estos días?
Sí, he estado ahí en Oliva, que la verdad es que suelo intentar ir a lo largo del año a algún momento, porque es un sitio bastante tranquilo. Y bueno, está bien eso de desconectar, buscar lugares diferentes y mira, he tenido la posibilidad de poder entrenar con gente, se han apuntado unos cuantos a entrenar conmigo, he corrido por la arena, por la playa, que lo que he visto estos días, que mucha gente corre por la playa, corre descalzo y que no sabe muy bien cómo afrontar los entrenamientos en la playa, ¿no? Porque no es lo mismo correr por la arena compacta, la parte que está más cerca del agua, que suele ser un terreno más fácil para correr, que correr por la arena normal un poquito, que nos cuesta más, esa arena que no está compacta, que sobre todo con el calor resulta mucho más difícil, ¿no? Y parece que nos cansa mucho más. A mi consejo es no abusar mucho de correr descalzo. Si bien es cierto que caminar por la playa puede estar muy bien, porque nos ayuda a fortalecer, ¿no?, toda la musculatura del pie, porque como decías tú, que te ha costado ponerte los calcetines, ¿no? Cuando estás mucho tiempo habituado a estar sin calcetines, luego ya te cuesta ponerte otra vez los zapatos. Pero es importante que si puedes permitirte, fíjate, si estamos en la playa, cualquier tipo de actividad que hagamos, jugar con paletas, jugar al vóley, fútbol, todo eso lo que va a hacer es que va a potenciar nuestra musculatura de los pies, y eso va a ser maravilloso. O sea, que ahí sí que es un punto ganador seguro. Si caminamos, también está muy bien. Y luego, si tenemos la suerte que la parte de la arena está compacta, yo ahí recomendaría entrenar con zapatillas más o menos normal. Lo que no abusaría nunca es correr descalzo por la playa, porque si no estamos habituados, primero, nos pueden salir ampollas, casi seguro. Cuando llevemos poco tiempo nos van a empezar a salir rozaduras en el pie. Y luego también, como nuestro pie no está acostumbrado, la lesión que puede venir después nos va a hacer obligarnos a parar y otra vez a tener que remontar el vuelo, que es lo que no queremos, lesionarnos, que es realmente lo difícil. Estás en verano, estás de vacaciones, pues sí que recomendaría entrenar con zapatillas con esa parte dura de la playa.
Pues fíjate que me estaba acordando, me ha venido a la cabeza de repente un flash de imágenes de cuando era pequeño, de ver entrenamientos del Atlético de Bilbao, de la Real Sociedad en la playa en verano, en pretemporada, ahí descalzos y en la parte de la arena no firme, o sea, esta la que está a la entrada de la playa, vaya.
Sí, pero eso es lo que te digo. Al sí, igual sí. que tú puedes jugar al vóley, al fútbol, puedes hacer pequeños esfuerzos si están un poco controlados. Lógicamente, si eres joven, te da igual porque tu cuerpo está habituado a todo, pero una persona normal, un poquito ya, por así decirlo, de edad un poquito más avanzada, si tú te pones a jugar en la playa, al día siguiente no te puedes mover. Mi consejo sería no abusar demasiado de correr por la arena y evitar sobre todo las zonas inclinadas más cerca del agua, porque eso lo que nos hace es que la musculatura la llevamos a una situación un poco más límite, y eso sí que es bastante más lesivo.
Te he visto también en tu Twitter nadando por el mar. Que hay gente a la que le resulta muy incómodo, sobre todo cuando hay un poquito de oleaje, pero que, hombre, también es muy sano, ¿no?
Sí, yo fíjate, en este caso he alternado. He corrido un poquito por asfalto, ¿no? Luego una parte por tierra compacta, esta vez poco, y luego he terminado con 20 minutos nadando, que te sirve un poquito para drenar toda la musculatura a modo de masaje, y sobre todo que continúas haciendo lo que te he dicho. Si disminuyes un poquito el tiempo de la sesión y disminuyes la intensidad, bueno, pues el agua en este caso ayuda a recuperarnos un poquito y sigues trabajando a nivel aeróbico. Es un entrenamiento cruzado de aplicar otro tipo de disciplina para seguir obteniendo el mismo beneficio, que en este caso es trabajo más aeróbico, ¿no? A mí me relaja bastante, ¿eh? y bueno, normalmente no me alejo demasiado porque también soy de los que tiene Cague. Pues un poquito sí. Que no vamos a engañar.
No, yo igual, ¿eh? Te dicen eso de que tienes que ir nadando, si un día te sorprende un poco la resaca, que tienes que ir nadando en diagonal hacia la playa, nunca de frente,
que tienes. Sí, que yo no me alejo mucho y lo que voy es un poco en paralelo a la costa, y cuando hago unos cuantos metros me vuelvo otra vez y tampoco me complico mucho.
Mira, tengo tres preguntas de oyentes, una redunda un poquito lo que hemos hablado. Dice: llevo unos meses sin hacer deporte de manera regular y el otro día salí a correr por la mañana y no aguanté más de 2 kilómetros. Lo de menos fue el calor, me dolía todo, así que dame unos consejitos, Chema.
Pues mira, los deportistas de alto nivel cada vez descansan menos, lo estamos viendo con futbolistas que al final ya no pueden descansar como se hacía antes porque venían sin forma, habiendo ganado pues 1, 2, 3 kilos, y yo creo que lo importante es no parar del todo, llevar una regularidad, una constancia a lo largo de todo el año, porque si pierdes la salud, el estar sano, el estar en forma, cuesta mucho trabajo llegar a una situación y se pierde increíblemente rápido. Si bien es cierto que la primera semana de no práctica deportiva pierdes solo un 10% de tu estado de forma, luego la pérdida es incremental y claro, luego te cuesta todo mucho, y cuando empiezas a entrenar empiezan los dolores porque toda tu musculatura está desajustada, está desequilibrada, y empiezas por molestias en un lado y acabas, al tener una molestia en un lado, tu cuerpo pisa de otra forma y acabas con dolores increíbles. Paso a paso, en este caso lo que tendría que haber hecho ha sido haber comenzado corriendo, andando y volviendo otra vez a empezar como si fuera de cero, y en una o dos semanas pues estaría casi, pues eso, en el momento en que lo dejó.
La segunda pregunta la dejo porque es que la has respondido ya, porque decía: el próximo lunes me voy de vacaciones 2 semanas, no voy a poder salir a correr diariamente, así que ¿qué hago para no perder la forma física? Esa ya la has resuelto. Y dice otro más: he tenido varias lesiones en el sóleo muy seguidas, me cuido, voy al fisio y cuando creo que ya la tengo superada y vuelvo a entrenar, reaparecen las molestias. ¿Qué puedo hacer?
Pues mira, este es un problema más. Lo he tenido, una rotura de fibras que puede tener para 4 o 6 meses, incluso si es muy gorda. Lo que tiene que hacer es una rehabilitación a nivel de fuerza y trabajar la musculatura, porque si no se va a volver a romper. O sea, tiene que hacer un trabajo específico de fuerza en el gemelo para potenciarlos de tal manera que no haya una recaída, que es lo peor que pasa y que suele pasar cuando tienes una rotura. Así que más trabajo específico y sobre todo abusar de los excéntricos. El trabajo excéntrico en este caso ayuda a seguir potenciando y paciencia, porque desgraciadamente son lesiones que dan mucho la lata, pero que tiene que trabajar de forma específica la fuerza.
Tomamos nota de todo, Chema, y de las sandías que te metes entre pecho y espalda. Vamos. Soy un gran fan de tus vídeos de sandías.
Hoy han caído unas pocas, eran pequeñitas, sí. O sea que...
El sonido del crujido de una sandía cuando se abre crea adicción.
Sí.
Un abrazo grande y gran verano, Chema Martínez,
Igualmente, amigo.
Cuídate mucho, chau. ¿Queda todavía alguna cosa que contar, Edu Azagra?
Pues sí, hay algunas cosillas del día en esta pequeña agenda. Esta mañana se ha anunciado, por ejemplo, que la segunda división española se podrá seguir esta temporada en 10 plataformas diferentes de televisión. Tendrá la mayor oferta de operadores de la historia, aunque hay que recordar que se pierde el partido en abierto que se echaba antes. También un equipo de primera división ya, el Valladolid, tendrá que comenzar la liga sin su delantero estrella, Son Baseman, que sufre una lesión en el tendón del recto anterior de la pierna izquierda y que le hará estar de baja 6 semanas. Así que mes y medio que se queda el Valladolid sin Baseman. Y también te cuento que hoy, lunes, Carlos Alcaraz ha alcanzado el número 4 del mundo tras perder ayer la final del torneo de Umag en Croacia ante Jannik Sinner. Por delante recordemos que tiene a Rafa Nadal en el tercer puesto, a Zverev en el segundo y Medvedev lidera el ranking en solitario.
Gracias, Edu. No ha estado mal el día, la verdad, para ser 1 de agosto. Bueno, viene con un mensaje Luis Basteiro y enseguida con la contraportada del partidazo.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:05 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hay pocas voces en el mundo del fútbol en España que sean inconfundibles. Está Manolo Lama, Manolo Olivero, Rubén Martín, aquí en COPE tenemos la suerte de tener a muchos. Pero en la televisión, en los últimos 30 años, hay una voz que sobresale por encima del resto. Nuestro invitado de hoy se ha colado en vuestras casas de la mano del fútbol desde que narró en el año 1990 el primer partido de la historia de Canal Plus. No necesita mucha más presentación porque le conocéis de sobra. Carlos Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bienvenido a la contraportada del partidazo. Es un placer tenerte con nosotros. Últimos días de vacaciones, ¿no? Antes de que vuelva a la Liga.
Sí, apurando los últimos instantes, porque hay que tener fuerzas para una temporada que con toda seguridad será larga y además curiosa, ¿no? Con esto del Mundial en medio.
¿Cómo son tus vacaciones? ¿Desconectas? ¿Sigues pendiente un poco de la actualidad? Que en el mundo del periodismo deportivo no todo el mundo es capaz de desconectar y dejar el móvil al lado.
Bueno, hay una manera de hacerlo que es ir a un lugar en el que haya muy poca cobertura. Y un amigo mío que le gusta mucho la montaña como yo dice que a partir de 2.000 metros no te conoce nadie, de 2.000 metros de altura, y en realidad es un poco lo que pasa. Si estos últimos días los pasaré como siempre en la montaña y ahí es un poco más fácil, pero bueno, siempre se baja a dormir a un lugar medio civilizado y ahí es tan fácil como conectarse un poquito y estar al tanto de las últimas novedades, que siempre las hay.
Por lo que tengo entendido, tú lo que practicas es la escalada, ¿no?
Bueno, digamos que coqueteo con un montón de deportes.
Haces guiñitos,
desde hace muchos años, y la escalada probablemente es el que más tiempo lleve cercana a mí de manera constante. Sí, hago escalada, hago casi todo lo que tenga que ver con el monte me gusta muchísimo el esquí de travesía, la escalada, el senderismo, el alpinismo, pero bueno, también hago submarinismo, también juego a golf.
Joder,
también
macho. O sea que tú estás mazado. O sea,
No, tengo más años que la cuesta la Vega. Y una vez le oí a Pablo decir una cosa que tiene más razón que un santo, ¿no? Que es que cada año hay que pesar un kilo menos para estar en forma, pues más o menos es la idea.
Bueno, hablando de años, acabas de cumplir el pasado sábado, felicidades, 58, ¿no?
58 castañas, una detrás de otra, pero bueno, intentamos que una cosa sea lo que dice el carné y otra cosa sea lo que dicen las intenciones.
Al margen del fútbol, del que entiendo que eres seguidor, ¿o eres de esos periodistas deportivos que es su profesión y ya está?
Yo creo que hay pocos, ¿no? Con que sea su profesión y ya está. Por lo menos, como yo la entiendo, requiere de una pasión que si no tienes amor por el juego y respeto por el juego, difícilmente la puedes transmitir, ¿no? No digo que no sea posible, habrá casos, pero no, desde luego no es el mío.
¿Qué otros deportes te gustan, aparte del fútbol? ¿Cuáles sigues?
Prácticamente casi todo. Además, por mi profesión de narrador, he tenido la fortuna de narrar casi cualquier cosa. He narrado balonmano, he narrado atletismo, he narrado rallies, he narrado ciclismo, he narrado el récord de la hora, he narrado boxeo. En definitiva, un montón de ellos. Ahora, con el paso del tiempo, voy alejando baloncesto, por supuesto, balonmano. Me voy alejando quizás un poco de algunos de ellos y centrándome más en lo que ha terminado por ser la profesión, porque es verdad que es muy absorbente y al final no hay tiempo para todo, ¿no?
¿Consumes mucho deporte a lo largo de la semana o simplemente lo que toca por profesión?
No, fútbol una barbaridad. Incluso llegó a tener que organizarme para no terminar tan mal de la cabeza como Maldini, en el sentido de que pues, hay tantos partidos y tantos focos de atención que lo que hay que hacer es tirar muchas veces de highlight y no tanto de partidos completos. Es verdad que no es una manera global de entender la realidad, porque los highlights siempre alteran un poco la sensación real que puede haber durante un partido completo, pero es que no da la vida para más, ¿no? Y luego, efectivamente, cualquier cosa, ¿no? Pues desde luego golf, desde luego tenis, seguir a Rafa es prácticamente religión. Sí. Y bueno, y el básquet y el balonmano sí los he dejado un poco de seguir, los he seguido durante mucho, mucho tiempo de una manera muy muy cercana, pero es verdad que en los últimos años me he despistado un poquito.
Bueno, o sea que un auténtico amante del deporte en todas sus formas y variedades. Voy a empezar por lo último, en esta visita tuya por primera vez a la contraportada. Se anunció la semana pasada que te vamos a poder seguir escuchando los partidos de la Liga. Entiendo que un alivio después de todo eso que se había soltado por ahí, ¿o nunca llegaste a verte fuera de los partidos de la competición nacional?
Bueno, mira, yo sé que va a ser la 33ª temporada consecutiva. Si uno repasa la historia de lo que han sido las negociaciones al término de cada contrato, de ciclo de contrato de televisivo de estos últimos 33 años, se dará cuenta de que ha habido tal cantidad de vicisitudes que digamos que uno tiene ya bastante callo alrededor de las circunstancias que suelen ocurrir al final de los ciclos y comienzo de uno nuevo, ¿no? De manera que, bueno, estaba tranquilo, mi casa seguirá siendo mi casa y bueno, al final se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es muy bueno, en el sentido de que, bueno, le da una cierta continuidad al sonido que se busca en Movistar Plus y para mí, desde luego, de una manera clara, pues yo creo que hay muy pocos sitios en la profesión que me encuentre más feliz que narrando un partido, y narrando la Liga, pues todavía más.
Echando la vista atrás, lo acabas de decir, llevas 33 años narrando fútbol. ¿Cómo recuerdas esa primera narración de la historia de Canal Plus? Porque, si no me equivoco, no estabas muy al tanto horas antes.
Bueno, tan cercana como si fuera ayer. O sea, el primer gol que yo narré en Canal Plus fue un partido amistoso del Trofeo Colombino. El jefe de deportes de Canal Plus en el comienzo, en los años 90, era Alfredo Relaño, y Alfredo ha sido siempre muy mitómano y quería que empezáramos las transmisiones con una cuestión un poco cabalística, y se quiso empezar por el primer trofeo del decano del fútbol español, el colombino, y fuimos a Huelva precisamente para que aquello fuera una cosa como mítica, ¿no? Y hicimos un partido entre el Atlético de Bilbao y el Betis, y resulta que el primer gol que narramos fue un gol del Chingurri Valverde, que este año vuelve a la Liga. Anda. De cabeza, que yo creo que si le preguntamos al Chingurri lo mismo no ha metido ninguno más en toda su historia. Así que sí, lo recuerdo de una manera perfecta, de manera totalmente nítida, porque es verdad que mi misión para ese partido en principio era hacer el inalámbrico. Yo iba a hacer el inalámbrico y el comentarista, el narrador oficial de esos partidos del comienzo de la historia de Canal Plus iba a ser José Ángel de la Casa, y el comentarista Jorge Valdano. José Ángel tuvo un problema con la excedencia que tenía que pedir de Televisión Española, no consiguió esa excedencia o no acordó esa excedencia en ese instante, y prácticamente 2 o 3 horas antes del partido me comunicaron que lo tendría que hacer yo. Y bueno, tampoco lo debía hacer del todo mal, porque mira, han pasado 33 años y de momento, pues aquí estamos.
O sea que valías para eso, tenía ojo Relaño.
Relaño siempre me decía, yo sé mismo que tú vales para algo, pero no sé muy bien para qué. Yo creo que sí, que sabía para qué.
Tenía ojo. A ti no te había picado el gusanillo de narrar, ¿no? ¿No eras un periodista deportivo que su objetivo desde que era pequeño era narrar partidos, no?
Yo no he caminado por ningún pasillo de casa con una caja de galletas en la mano simulando un micrófono para narrar ni los partidos reales ni los partidos imaginarios. Yo no he tenido esa manera de empezar en la profesión. Yo sí quería ser periodista deportivo, tuve otras opciones para desarrollar mi vida profesional. Yo soy de un gabinete de estudios de formación que había entre la caja de ahorros de Madrid y la cadena SER, justo en medio de donde procede Manolo, o sea, Lama y Paquito. O sea, yo soy de una generación intermedia entre Manolo y Paco. Y digamos que yo elegí, pues, entre las opciones que tenía, ser periodista deportivo, porque era lo que quería hacer. Pero efectivamente, digamos que quedaba como muy lejos de mis sueños terminar siendo narrador. En la cadena SER, donde estuve bastantes años, me hice un montón de partidos, por ejemplo, con Manolo, de baloncesto, pero yo era el inalámbrico y él era el narrador. Y yo solo empecé a narrar de una manera regular, en la SER ya narré alguna vez algún partido, pero solo empecé a narrar de una manera regular cuando nació Canal Plus.
¿Con qué te quedas de estos 33 años narrando fútbol?
Era muy fácil, que sí, yo creo que renunciable, que es haber tenido la fortuna de narrar el gol de Iniesta en el Mundial del 2010, ¿no? Ese partido, bueno, pues está en la memoria de todos los españoles, los que hemos tenido la fortuna de presenciarlo, intergeneracional. Yo creo que ninguna generación de españoles soñó con que pudiéramos ganar un Mundial. Era una quimera y pasó, y además pasó de una manera, yo creo que brillante. Y evidentemente, desde un punto de vista cercano a la persona, pues oye, nada más y nada menos que haber compartido 28 años de micrófono con Michael Robinson, que para mí ha sido muchísimo más que un compañero y mucho más que un amigo.
Esta ha sido tu primera temporada sin Michael al completo. ¿Cómo la has vivido?
Cualquier partido, cualquier evento en mi vida después de haber compartido 28 años de micrófono con Michael, pues es algo singular. Pero bueno, ha sido una temporada magnífica porque bueno, con Julio, pues, Maldini nos conocemos desde hace 30 años. O sea, Maldini es fundador de Canal Plus como lo soy yo, o sea que la vinculación con él es tremendamente afectiva y además la pasión es compartida por el fútbol, ¿no? Y luego con Álvaro Benito ha sido un hallazgo porque para mí ha sido la demostración de lo que yo creo que es un gran comentarista, un tipo medido, mesurado, que quiere aportar y que busca explicarle al espectador las cosas que el espectador a lo mejor no es capaz de ver. Así que ha sido un gran año.
Como Maldini te conoce mucho, le hemos dicho que venías hoy y nos ha dejado un mensajito para ti.
Bueno, qué contarte, amigo Carlos. 32 años juntos y espero que sean muchos más, que como bien sabes, no sé, que tenemos tantas cosas. Que os cuente, yo qué sé, por ejemplo, alguna andanza con Maradona en 2006. Que os cuente Leipzig y el partido de la FanFest con Maradona allí en el Mundial, por ejemplo. Hay muchas más, pero que os cuente eso, que eso os va a molar. Y nada, un fuerte abrazo, crack. Nos vemos bastante pronto.
Cuéntanos.
Bueno, esa es una historia. Bueno, entre otras muchas cosas, estos 33 años han dado para hacer un Mundial con Maradona completo de comentarista, que yo creo que también es una experiencia como para escribir una novela.
Sin duda.
Entre otras muchas cosas, porque desde el primer partido de la inauguración, la casi totalidad del periodismo argentino se acercaba a nuestra cabina para apostar con nosotros que no se iba a presentar al día siguiente, ¿eh? Pero bueno, no solamente terminó haciendo cada uno de los partidos para lo que estaba contratado, sino que nos sorprendió a Julio y a mí para decirnos que lo había pasado tan bien, que quería hacer con nosotros el tercer y cuarto puesto. Ahí está.
¡Qué crack!
Terminó haciendo también el tercer y cuarto puesto del Mundial, lo cual es una cosa de verdad de llamar la atención. Pero en Alemania nos pasaron cosas para escribir un libro con Diego, y hay una maravillosa que demuestra un poco también qué era Diego Armando Maradona y qué era tanto futbolísticamente como personalmente. Mira, esa época Maradona acababa de operarse del estómago, de hacerse la reducción del estómago y de pasar 3 años de cura de desintoxicación en Cuba, y la verdad estaba imponente. O sea, pesaba 72 kilos, solo tomaba pechuga de pollo y lechuga, o sea, estaba verdaderamente, vamos, a jugar.
Estaba fino.
Sí, estaba, pero verdaderamente a llamar la atención. Y entonces, bueno, pues seguía teniendo una pasión por el juego espectacular. Entonces, un día que teníamos un primer partido en nosotros en Leipzig, había un segundo partido en el horario de después, que era el Alemania-Polonia, que es el gran derbi de la zona. Bueno, esto era el Mundial de Alemania, estábamos, como te digo, en Leipzig, y delante de nuestro hotel, delante justo de nuestro hotel, estaba el FanFest. Era un parque público con dos pantallas gigantes puestas espalda contra espalda para tener 20.000 alemanes a un lado y otros 20.000 al otro, que no cabían en una sola pantalla, para ver el partido entre Alemania y Polonia, que no me acuerdo si era en Múnich o era en Berlín o dónde era, ¿vale? Entonces termina nuestro primer partido, nosotros despedimos a Diego para que se vaya a su hotel, seguimos haciendo el post, el partido primero era un partido de España, creo recordar que España-Ucrania, y estuvimos ahí, bueno, pues alargando el post con las entrevistas y tal, y luego pues salimos corriendo para intentar ver, Julito y yo, el partido de Alemania-Polonia en nuestro hotel. Entonces, en nuestro parking del hotel, en un hotel muy antiguo, estaba debajo del FanFest, debajo del parque este público, ¿no? Entonces, al salir del parking teníamos que cruzar la calle. Bueno, y estaban los alemanes a nuestra espalda. Imagínate que nosotros salimos del parque por la acera y simplemente cruzamos la calle para ir al otro lado. Y entonces, al cruzar la calle, que era una calle muy amplia y que tenía el carril de un tranvía en el medio con sus defensas de hierro para que la gente no tuviera la precaución de no ser atropellado, bueno, pues sí. Estamos cruzando el paso de cebra medio deprisa, yo miro hacia mi derecha y me encuentro a Maradona apoyado con los dos codos en una de esas barandillas, ¿no? Y mirando al FanFest al otro lado de la calle, al lado de 40.000 alemanes ruidosos presenciando el partido. Entonces, yo me quedo atónito y digo, no puede ser. Entonces, me acerco a Diego y le digo, Diego, tú no puedes estar aquí, lo sabes. O sea, tú no puedes estar al lado de 40.000 hinchas sin protección. Bueno, él viajaba con guardaespaldas, nosotros teníamos un guardaespaldas para él, pero no puedes estar aquí con el guardaespaldas solo, pero es que en cuanto que te vean, bueno, pues en medio de esta conversación, no, pero yo estoy aquí porque estaba en mi habitación encerrado detrás de los cristales y entonces la magia del fútbol y yo quería sentirlo porque claro, yo era como un prisionero ahí arriba y quería sentir porque fíjate, estos alemanes que son los más fríos del mundo y sin embargo el fútbol es lo más grande y me echa un discurso del Martín Fierro maravilloso. Ya digo, pero no puedes estar aquí porque como te vean se va a liar la gorda. Y en este momento pasan un grupo de 40 o 50 que venían un poco retrasados al partido con sus banderas alemanas, bastante cocidos ya de cerveza, y uno dice, ¿Maradona? ¿Maradona? Bueno, lo que pasó en los siguientes 30 segundos es para verlo, empezó a venir a hordas alemanes para hacerse fotos, para matarle de cariño, el guardaespaldas iba despidiendo alemanes con un brazo a un lado y con el brazo al otro, y los 30 a 40 metros que nos separaban de la puerta del hotel fue como pasar la línea Maginot en la Primera Guerra Mundial con un campo minado. O sea, casi no llegamos al hotel. Y cuando entramos, que había como 500 personas en los cristales de la puerta, ¡Maradona! Le digo, Diego, tú no puedes estar aquí. Ya, pero el fútbol es lo más grande.
¡Qué grande!
Pues de eso las que quieras durante un mes.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que Maradona era único y en situaciones como esa también. O sea que una de tus experiencias vitales sin duda es el Mundial con él en 2006.
Sí, fue un Mundial, bueno, muy especial, ¿no? Porque ya te digo, fue un mes completo con Diego, un mes completo no haciendo solo partidos, viviendo con él, cenando con él, teniendo, precisamente porque no podía hacer nada, es decir, dar un paseo por la calle o hacer cualquier actividad que nos parezca razonable. Muchas veces con Diego se han cometido excesos en los juicios porque evidentemente no ha tenido la vida ejemplar, pero yo ese mes comprobé, ya me lo había contado Jorge Valdano muchas veces, pero yo comprobé que era imposible ser Maradona, imposible. O sea, no podía hacer absolutamente nada que alguien pueda considerar normal. No podía salir a pasear, no podía ir a la tienda a comprar, no podía hacer nada normal. Entonces, la vida que teníamos con él consistía en que llamaba a algún argentino de la zona y terminaba cerrando una pizzería. No necesariamente de tres estrellas Michelin, la mitad de las veces medio putres en cualquier lado, medio escondido. Llegábamos de incógnito, nos abrían un portón y nos poníamos a cenar y nos daban pues las 3, las 4, las 5 de la mañana con él hablando de fútbol. Y claro, esas horas con Maradona al volante, pues digamos que si eres un aficionado como no somos Julio y yo, pues fueron impagables, absolutamente impagables.
Era prácticamente como ser un Rolling Stone, ser
correcto.
Parte del equipo de Maradona en un Mundial. ¿Tú tienes memoria para tus narraciones? ¿Sabes cómo es cada una de ellas? Porque si no me equivoco, tú no te preparas excesivamente los partidos en el sentido de me voy a escribir esto para cuando pase.
No, yo no me he escrito una frase en mi vida. Y además me parece que es la esencia de este juego. O sea, cuando antes hablaba del oficio, yo entiendo el oficio exactamente de esa manera. Es decir, tener las herramientas en la cabeza, cultivar mucho la cabeza para que estén las palabras a tu disposición cuando es necesario utilizarlas, ¿no? Las palabras, los conceptos, los adjetivos, los giros, las metáforas, las imágenes. O sea, todo eso tiene que aflorar en tu cabeza cuando merezca la pena. Yo creo que la impostación a mí por lo menos no me funciona, ¿no? Yo escribir las cosas no me parece ni siquiera razonable, entre otras cosas porque lo que te decía que me parece esencial, que es que no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar en el instante siguiente de cualquier partido. Podemos estar en el partido más horroroso del mundo y de pronto tener el mejor gol de la historia en el siguiente segundo, porque eso no está escrito y ni hay nadie que lo vaya a saber, ¿no? Entonces yo no creo en escribir, pero memoria tengo bastante en cuanto a sensaciones, pero no en cuanto a frases ni en cuanto a nada, porque como no me las escribo no tengo ni la menor idea de lo que termino diciendo. Además tengo otra costumbre que me parece que es capital, que es no escucharme, no repasarme.
Anda. Tengo aquí 5 narraciones tuyas en las que estoy seguro que no sabías lo que iba a pasar, porque viendo los 5 goles, leyéndolos aquí escritos, estoy 100% seguro que no te esperabas lo que iba a suceder a continuación, por lo menos antes de que empezase la jugada. Voy a ver si eres capaz de decirme cuál es cada uno de los goles. Son bastante fáciles, no te voy a meter en ningún marrón, pero a ver si te ubicas con el primero de ellos.
Dani Alves, que puede ganar la esquina. Le persigue Manuel al centro esta vez. Sí, 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 no. El balón le cae a Coeto, intenta controlarlo dentro del área. La pelota para Leo Messi. Vamos, Leo. La juega en corto. El disparo de Andrés.
Es muy fácil, y vistazos a Stamford Bridge en un partido, yo creo que memorable de aquel equipo, y con un gol final con Andrés Iniesta que hizo que cambiara la historia del partido, ¿no?
A ver el segundo de los goles.
Morata para redondear la noche, golazo de Álvaro Morata, el Atlético de Madrid acaba el partido. De
Ese partido para mí es el más especial de mi vida porque es el último partido con Michael.
El Liverpool-Atlético de Madrid en Anfield antes de la pandemia.
Ese es el partido justo antes del cierre de los estadios por la pandemia. Ese es el último viaje de los aficionados del Atlético de Madrid y es el último viaje de Michael, que el destino quiso que fuera a terminar sus días de narración nada menos que en el estadio de Anfield, que para él era algo mítico, ¿no? Entonces ese partido tiene una cantidad de emociones para mí muy singulares, porque evidentemente fue un partido Michael en medio de su enfermedad, cuando ya se le desató después del partido y con ese humor que nunca, nunca le abandonó, ni el último instante, en las conversaciones que teníamos telefónicas, porque estábamos en medio de la pandemia y era muy difícil las visitas, etcétera, etcétera, claro. Estábamos confinados, Michael solía terminar las conversaciones y me decía: oye, a mí esto del cáncer me está complicando la vida. Yo ya no sé qué pensar. Por ejemplo, ¿tú crees de verdad que el Atlético de Madrid ganó en Liverpool? Como diciendo, ese partido que el Liverpool de verdad le pegó un repaso al Atlético de Madrid futbolísticamente descomunal, que el Atlético de Madrid lo terminara ganando con la raza con la que lo terminó ganando y remontando como remontó. Y, o sea, la situación de agonía en la que tenía delante. O sea, me parece que ese es verdad, uno de esos milagros de los panes y los peces que a veces se ven en el mundo del fútbol, ¿no? Y Michael solía jugar mucho con aquello, ¿no?
Qué grande, qué grande. A ver la tercera de las narraciones.
Zidane entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro. Aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo. ¡Ronaldo!
Pues fíjate que estoy dudando ahora.
Ahora lo vas a saber. Mira.
Se sentó el Monoburgo porque no.
Sí, esta es la jugada inicial del partido entre el Madrid y el Atlético de Madrid. En el derbi en el que Ronaldo Nazario de Lima hace un disparate en 12, 14, 16 segundos y termina derribando al Mono Burgos, que termina espatarrado, haciéndoles pagar de un lado para otro y con la pelota dentro de las mallas, ¿no? Sí, o sea, es un partido que arrancó. Mira, antes hablábamos de los partidos que terminan de una manera increíble, pues fíjate cómo arrancó este.
Sí, sin duda. Este que te voy a poner a continuación tampoco creo que te lo esperases.
A punto de perder, aguanta bien Ander, pelea con Messi, se la lleva Messi. Messi que se va de todos, se va de Yanosi, encara sobre Contini, puede jugar hacia otro lado, recorta, sigue Messi. ¡Madre mía, Messi, qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar. ¡Qué espectáculo está la Romareda en pie! Porque acaba de hacer un gol de lo que es, señores, del mejor jugador del mundo, del que lo sabe y además...
¿Te acuerdas?
Sí, ese es un partido en echo de menos la Romareda, fíjate, porque me parece que es de esos equipos clásicos que nos faltan en la Liga Santander. Lo que pasa es que con Messi es que hay tal cantidad
me ha costado de elegir, me ha costado elegir.
Sí. Claro, es que hay tal cantidad de golazos, uno detrás de otro, que nos ha regalado durante una década. El privilegio que hemos tenido en España de tener a Cristiano en el Madrid y a Messi en el otro lado, en el Barcelona, alimentándose sus respectivos egos y sus respectivas carreras a base de forzarse el uno al otro a subir los límites, yo creo que no vamos a ser conscientes de ese privilegio hasta que pase tiempo, ¿no? Porque me parece que hemos disfrutado probablemente de la mejor época de fútbol de casi de la historia de la Liga Española, ¿no?
Sin duda, y vamos a seguir buscándoles sustitutos durante años y años.
Y no los vamos a encontrar,
eso es. El quinto de los goles, es imposible que no lo sepas, porque lo has dicho antes, es el gol que más te ha gustado narrar en tu vida, en tu carrera, y el que más nos ha gustado que narrases.
Navas, vamos, que se desmarca Torres, el mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta, ¡Iniesta!
¡Gol! ¿Se te pone todavía la piel de gallina?
Se me ponen las mismas ganas que seguir estrangulando a Castaño, que es el que grita como un poseso por ahí detrás. Cuando terminó el partido le dije, chico, es el gol de mi vida y no se va a escuchar porque a mí no se me escucha cantar porque tú te metes en la transmisión como un poseso. ¿Sabes qué pasa? Que aquel mundial era el mundial de las bubucelas y los técnicos lo pasaban fatal con el ruido que había ambiente, no había manera de escucharnos los unos a los otros y terminaron inventando algunos sistemas por los cuales, digamos que los micrófonos, al contrario de tener una situación normal, que están en el mismo plano, porque todos entremos más o menos en el mismo nivel, pues en función de dónde estabas del estadio, los tenían que poner de una manera o de otra. El de Juanma, que estaba a borde del terreno de juego, estaba puesto súper alto para que se le pudiera escuchar, y Juanma no pudo aguantarse la emoción y empezó a gritar como grita ahí. Claro, es, como estaba mucho más alto que el nuestro,
claro,
en la cabina, pues el gol, ese gol desesperado que se oye no es mío, ese gol es de Juanma. Lo que pasa es que pasaba el tiempo, yo llego a la conclusión de que en realidad es una especie como de metáfora maravillosa, porque, mira, los grandes goles de los grandes partidos, la gente no los escucha en sus casas, porque la gente está gritando ese gol de la misma manera y dejándose la garganta cuando ocurre, ¿no? Por lo tanto, no nos escucha a los narradores. Y en el fondo, lo que pasó con Juanma no es más que una maravillosa metáfora de lo que ese gol significó para el mundo futbolístico en España, ¿no? En el que todo el mundo estaba abrazado al que tenía al lado, le guste el fútbol o no le guste el fútbol, había muy poca gente que fue ajena a ese momento mágico y que lo que haya quedado en el sonido de las transmisiones, sea el grito desesperado de celebración de Juanma, en realidad es la simbología más clara del grito de todo un país que celebraba un mundial que, como digo, parecía una quimera.
Ahora mismo le estamos guardando el estudio porque está de vacaciones, pero no tengas ninguna duda que cuando vuelva le haremos saber el recado de que tenía que gritar
él lo sabe.
La próxima vez.
Él lo sabe, lo hablé con él al término del partido, no te preocupes, al término del partido ya era plenamente consciente de que esto había pasado.
Podría estar toda la noche hablando contigo y seguro que nuestros oyentes querrían estar escuchándote también toda la noche. Carlos Martínez, un millón de gracias por visitar La Contraportada, de verdad un auténtico placer, muchas gracias por todo.
El placer ha sido mío. Un abrazo.
Hasta aquí la contraportada de este lunes 1 de agosto. Mucho ánimo a los que hayáis vuelto hoy de las vacaciones, que seguro que alguno hay, y los que las estéis empezando, disfrutadlas. Pero eso sí, siempre con la radio opuesta. Mañana martes, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.